Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 21 de julio del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El secretario de Estado John Kerry viaja hoy a Egipto para junto a sus aliados buscar la forma de encontrar un cese al fuego en la franja de Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU espera acordar hoy una resolución para pedir acceso internacional a la zona donde cayó el avión de Malaysian Airlines. Y en entrevista analizaremos los alcances de la visita del presidente chino Xi Jinping a Latinoamérica. Bienvenidos a nuestra programación de hoy. Estamos iniciando la semana informativa y lo hacemos de esta manera. El secretario de Estado John Kerry viaja este lunes hacia el Cairo, donde se unirá a otros diplomáticos en un esfuerzo por detener los combates entre Israel y Hamas, que hasta ahora se ha tornado cada vez más sangriento. En un comunicado emitido anoche, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que tanto Estados Unidos como sus socios internacionales estaban profundamente preocupados por el riesgo de una mayor escalada y por la pérdida de más vidas inocentes. El domingo fue el día más sangriento hasta ahora en Gaza, cuando el ejército israelí bombardeó con tanques el barrio de Shijaya. Casi un centenar de palestinos, la mayoría civiles, murieron, al igual que 13 soldados israelíes, dos de los cuales eran ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad. Los dos estadounidenses fueron identificados como Max Steinberg, de California, y Nisim Carley, de Texas. El plan de cese al fuego egipcio es apoyado por Israel y Estados Unidos. Hamas lo ha rechazado, pero en cambio se decanta por otro plan alternativo propuesto por los gobiernos de Qatar y Turquía. Ambas naciones con nexos con la hermandad musulmana que también está relacionada con Hamas. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió ayer hasta altas horas de la noche para tratar este tema. Celia Mendoza tiene más detalles para nosotros.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas llamó a una reunión de emergencia este domingo 20 de julio en la noche en su sede en Nueva York para analizar la situación en la Franja de Gaza, donde cientos de personas han perdido la vida. De acuerdo a un mensaje en Twitter del embajador de Francia ante la ONU, la reunión fue pedida por Jordania, país que ha expresado gran preocupación frente al alto número de personas que han muerto en Gaza, incluyendo niños, y por medio del borrador de una resolución que presentó para que fuera analizada por el Consejo de Seguridad, de acuerdo a la prensa asociada, se pide el cese inmediato del fuego, así como la salida de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, la protección de civiles, así como acabar con las restricciones impuestas por Israel en términos de tránsito de personas y productos en la franja. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha denominado estos últimos acontecimientos atroces y dijo que se debe hacer más para proteger a la población civil. Esto mientras se encuentra de visita en el Medio Oriente. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Vamos a ir a una breve pausa y al volver continuaremos junto a ustedes informando aquí en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y otro candente tema, sin duda alguna, tiene que ver con el derribo del avión de Malaysian Airlines que se produjo la semana pasada. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría aprobar hoy una resolución demandando acceso internacional al sitio donde cayó el avión malasio en el este de Ucrania, del que se culpa hasta ahora a separatistas prorrusos. El Consejo se reunió la noche del domingo en Nueva York a pedido de Australia para considerar esta resolución. 37 ciudadanos y residentes australianos viajaban a bordo del avión derribado. El primer ministro Tony Abbott envió a la ministra de Exteriores Julie Bishop para promover esta resolución. Es una situación absolutamente vergonzosa, dijo la ministra. Más parece una limpieza de jardín que una investigación forense. Y dado que han muerto 298 personas y que 37 australianos están entre esas víctimas, es imperativo que se asegure el sitio y se haga una investigación adecuada, añadió Abbott. El lunes, el presidente ruso Vladimir Putin dijo una vez más que el derribo del avión no habría pasado si Ucrania no hubiera reiniciado los combates el mes pasado en la región controlada por los separatistas. Putin dijo que Rusia está haciendo todo lo posible por permitir el equipo de expertos de la Organización Internacional de la Aviación Civil de la ONU para que investigue la escena de este incidente. Pero simultáneamente la Conferencia Internacional del SIDA comenzó con un homenaje a los desaparecidos en el vuelo de Malaysia Airlines. Con un emotivo mensaje, arrancó en Australia esta conferencia. Algunos expertos que debían llegar murieron cuando el avión en que viajaban fue derribado en Ucrania. Los participantes del evento ofrecieron un minuto de silencio por las víctimas del vuelo malasio MH17. Según los organizadores del evento, el martes se llevará a cabo un velatorio en la plaza principal de Melbourne. Durante la cumbre se realizarán seminarios, conferencias y talleres sobre el impacto que ha dejado esta pandemia en el mundo. Actualmente existen unos 35 millones de personas infectadas con VIH, de las cuales 2.1 millones se contagiaron en el año 2013. El primer caso que se dio a conocer en 1981 y desde ese entonces, unas 78 millones de personas se han contagiado con el SIDA. Y esta semana el presidente Barack Obama recibirá en la Casa Blanca a los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica para abordar el tema de la crisis humanitaria en la frontera. Jefferson Asprilla tiene más detalles.
El presidente Barack Obama se reunirá con los gobernantes de Honduras, Guatemala y El Salvador para discutir la cooperación sobre el flujo de niños inmigrantes que viajan desde América Central a Estados Unidos. El comunicado de la mansión presidencial señala que los cuatro líderes y el vicepresidente Biden hablarán sobre cómo reforzar la colaboración en curso para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados de Centroamérica a México y a Estados Unidos. Esto incluirá la discusión de cómo los Estados Unidos y los gobiernos centroamericanos están cooperando para promover la migración segura, legal y ordenada. Según se indicó, los líderes también discutirán cómo trabajar juntos con otros miembros de la comunidad internacional para promover el desarrollo, el crecimiento económico y la seguridad en la región y hacer frente a los factores que están causando a los ciudadanos centroamericanos emprender el peligroso viaje a los Estados Unidos. La reunión se anunció en momentos en que el número de menores sin acompañantes que cruzan la frontera en el Valle del Río Grande ha comenzado a caer, dijeron funcionarios en medio de una crisis que ha agotado en las últimas semanas a la Casa Blanca y al gobierno del presidente Obama. El mandatario estadounidense ha sido objeto de fuertes críticas de los republicanos, quienes dicen que las políticas de inmigración alentaron al flujo de menores que hacen el viaje a Estados Unidos. La reunión del presidente Obama con los líderes de América Central será el viernes 25 de julio en la Casa Blanca. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y nuestro colega Alejandro Marcano nos brinda algunos otros detalles de la situación legal de estos niños que ingresaron ilegalmente por la frontera sur del país.
Aunque la propia administración del presidente Barack Obama, incluso los gobiernos centroamericanos ya comenzaron a explorar soluciones para frenar la oleada de inmigración de niños desde Centroamérica, aún el panorama es muy incierto y sobre todo para los pequeños que ya se encuentran en Estados Unidos, para los cuales, por ahora, no hay buenas noticias en el ámbito legal.
¿Qué es lo que será? No les puedo decir. Legalmente en Estados Unidos no tienen derecho. La mayoría de los padres de ellos tampoco tienen derecho en la actualidad.
Aunque la mayoría tiene ciertos derechos contemplados en la jurisprudencia internacional, legalmente les será imposible pasar el resto de sus vidas en Estados Unidos.
Si en este momento ellos tienen el derecho de pedir refugio porque son víctimas, la gran mayoría, de tráfico humano. En este momento el gobierno está mirando si se va a limitar o enmendar la ley para evitar que tengan estos mismos procesos.
Cada uno es un caso y por separado tendrán que enfrentarse a las cortes de inmigración. Sin embargo, y mientras el gobierno estadounidense se muestra firme en su decisión de devolverlos a sus países de origen, por ahora es mucho lo que la administración Obama y sus homólogos implicados en esta crisis deben hacer.
Número uno, un proceso para legalizar los que están aquí ahora. Número dos, un proceso de forzar a que estos países le den mejor esperanza y mejor vida a sus ciudadanos. Y número tres, en este momento, los niños que están aquí solos, los que tienen familiares internos, planificarlos con sus familiares aquí en los Estados Unidos, los que no tienen familia aquí en los Estados Unidos, ver cuál es el caso uno por uno.
El Vaticano está muy pendiente de este tema de los niños inmigrantes. De hecho, el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, estuvo recientemente en México tratando de coordinar una agenda común entre Estados Unidos, Honduras, Guatemala y El Salvador. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Les recordamos que esta y otras noticias, además de entrevistas relacionadas con este tema, están contenidas en el especial Crisis en la Frontera, que está en nuestra página en internet www.boanoticias.com.
Escuchan Estudio 45.
Y la visita del presidente chino Xi Jinping a Latinoamérica, a varias naciones en este continente, es motivo de análisis y nuestro programa Foro Interamericano, aquí en La Voz de América, con nuestra colega Patricia Dalmasí, entrevistó al economista Alberto Bernal, al doctor Isidro Sepúlveda, que es catedrático de Política y Seguridad Nacional de la Universidad Nacional de la Defensa, y a Margaret Myers, directora del programa China y Latinoamérica de Diálogo Interamericano. Este es el diálogo.
Vamos a ir directamente con Alberto. Alberto, ¿qué nos puedes decir? ¿Estás tan de acuerdo que Putin, luego hablaremos de los hechos más recientes, que Putin va a América Latina y que es meramente una agenda económica?
A ver, Patricia, muchas gracias por la invitación. Yo creo que tiene un componente doble también. Yo pienso que Putin sí está muy enfocado en este tema del mundo multipolar y quiere tratar de generar una reacción en el público diciendo, bueno, no solamente Estados Unidos, sino también está Rusia. Ahora, desde el punto de vista de Latinoamérica y, por ejemplo, en el caso de Colombia, yo personalmente no entiendo cuál es la lógica del presidente Santos de acercarse a Vladimir Putin, una persona tan complicada como él, después de sus decisiones que ha tomado en Ucrania, anexándose a Crimea. Valor agregado de acercarse a una persona como Vladimir Putin, no entiendo qué está haciendo Colombia. En el caso de Brasil siempre ha sido un país que busca tener en cierta forma una relación un poco más lejana con Estados Unidos, y en ese sentido acercarse a Rusia pues manda un mensaje de alejamiento o de por lo menos otra vez también ese tema, ese famoso tema del mundo multipolar. ¿Qué diferencia va a hacer esto en términos económicos, Patricia? La verdad, no mucho. ¿Por qué? Porque Rusia no es un país tan poderoso hoy en día. Rusia no tiene la capacidad de comenzar a llegar a Latinoamérica y comprar recursos como lo hace la China. Entonces, que vaya a generar mucho empleo, mucho cambio, muchas relaciones, lo dudo muchísimo. Y además, los que conocemos cómo es la historia, sabemos que hacer negocios con Rusia, un país tan críptico como Rusia, es bastante complicado y dudo muchísimo muchísimo que vaya a haber empresarios en Brasil, en Perú, en Chile, en Colombia, en México, etcétera, que estén dispuestos a darle carta de crédito a contrapartes en Rusia. Por lo tanto, va a haber muy poco tu comercio internacional, a menos de que sea manejado de una forma más, digamos, más a nivel de Estado.
Bueno, Isidro Sepúlveda, ¿considera o está de acuerdo de que China es diferente? Hay una relación tangible y marcada con varios países en la región. Algunos dicen inclusive que se está convirtiendo en el aliado comercial, haciéndole competencia a Estados Unidos. En muchos países ya está de primero. Ahora, ¿qué nos puedes decir en cuanto a Rusia? Y claro, si nos puedes mencionar un poco cómo analizas los recientes eventos en Ucrania, el derribo del avión, y qué tiene que ver en este momento la región geopolíticamente de América Latina para Putin.
Bueno, muchos temas a la vez. En realidad, Putin tenía dos objetivos fundamentales. Uno es el geopolítico y geoestratégico, y encontrar aliados, encontrar brazos abiertos que lo reciban bien, y grandes mandatarios que se pongan a su lado frente a unos dirigentes occidentales que están incrementando el nivel de reproche. Vamos a ver en qué acaban las investigaciones sobre el avión derribado en suelo ucraniano, y si realmente ha sido un fallo del ejército de Ucrania, o bien son los separatistas prorrusos los que tienen la responsabilidad. En ese caso, se le van a complicar muchísimo las cosas a Putin. El segundo objetivo, como ya ha sido recalcado por los otros intervinientes, era económico. Y no es una cuestión de comparar Rusia o China. Efectivamente, las cantidades que maneja China en inversiones directas en América Latina no tienen contraparte por parte de Rusia. Pero precisamente por eso Rusia tiene todavía mucho más que ganar. El caso más claro es con Brasil. En este momento apenas tienen un intercambio comercial de 5.600 millones de dólares, y ellos quieren en un par de años doblar esta cantidad. Para las grandes potencias que pueden redirigir sus actividades, el mercado de América Latina es enormemente atractivo. China lo tiene ya muy bien trabajado, y ahora con el viaje que está haciendo el presidente, sobre todo en Argentina, va a hacer grandes inversiones.
Sí, muchísimas gracias, Alberto Bernal, desde Miami, por su aporte y colaboración con el programa. También le queremos agradecer a Isidro Sepúlveda por habernos acompañado en el día de hoy.
Esa es la entrevista que les presentábamos a propósito del análisis que se realiza sobre la visita del presidente chino a Latinoamérica. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es lunes 21 de julio del año 2014. Soy Yoconda Tapia, y aquí en los estudios me acompañan Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Wojtek Zorniak y Justin Twaits. Las noticias, lo que destacamos: USAID abandona Ecuador poniendo fin a 53 años de trabajo en la nación andina. En Venezuela, asesinan en su casa a un alcalde en el estado de Sucre. Y la Feria de Tecnología en Gran Bretaña tiene novedades increíbles. Vamos a escuchar sobre ellas. USAID abandona Ecuador después de 53 años de trabajo. Alejandro Escalona nos ofrece este informe.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, conmemoró 53 años de trabajo en Ecuador y el cierre de sus oficinas en el país con un acto con representantes del gobierno central, gobierno local, socios, funcionarios de la Embajada Estadounidense en Quito y beneficiarios del programa. La agencia anunció que el último día de trabajo en Ecuador será agosto 31. Durante el acto se destacó lo que la Embajada de Estados Unidos dice es el legado más importante de USAID a Ecuador: haber fortalecido las capacidades de los ecuatorianos para el desarrollo de nuevas iniciativas y modelos de trabajo para futuras generaciones. En un comunicado, USAID indicó que ha trabajado desde 1961 con el gobierno de Ecuador para proporcionar mayores oportunidades económicas, conservación de la biodiversidad, actividades de mitigación de cambio climático, obras de infraestructura, participación cívica, servicios de educación, vivienda y prevención, mitigación de los desastres naturales. Esto según un comunicado de la agencia, lo que significó una inversión de $800 millones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y nos vamos ahora hasta Caracas, en Venezuela. Nuestro saludo habitual para mi colega y buena amiga Aymara Lorenzo. Como de costumbre, Aymara, empezamos la semana, esperemos que sea una buena semana, pero definitivamente el domingo fue muy triste para el estado de Sucre y una ciudad allí en ese estado, pero además ha vuelto a poner en tela de juicio el tema de la inseguridad.
Así es, Yoconda, buen día, feliz semana para ti. Lamentablemente no es un buen inicio de semana en Venezuela, como tú señalas, por el asesinato del alcalde Enrique Franceschi. Él era la máxima autoridad de la localidad de Río Caribe, en el estado Sucre, al oriente de Venezuela. Fue encontrado sin vida, asesinado, producto de múltiples puñaladas dentro de su casa. Era el alcalde más joven de la coalición opositora, era abogado y militaba en el partido Acción Democrática, tenía 35 años. Su cadáver fue encontrado por una persona que ayudaba en la limpieza en su casa y él estaba en la localidad precisamente organizando la fiesta para el Día del Niño, evento que se celebró este domingo en toda Venezuela. Las autoridades, por cierto, Yoconda, en este momento no tienen claro cuál habría sido el móvil del homicidio, sin embargo, la hipótesis que cobra mayor fuerza es el robo. Y haciendo referencia a eso que tú comentabas del tema de la inseguridad, hay que recordarle a nuestra audiencia que fue precisamente este problema, la inseguridad, lo que motivó, una de las causas que motivó la manifestación pública en toda Venezuela desde febrero pasado. Y para agregar un dato más, Yoconda, según la organización no gubernamental Observatorio de la Violencia, tan solo del año 2013 fueron asesinadas 24.763 personas.
Las estadísticas son verdaderamente dramáticas, Aymara, y es muy lamentable que otro asesinato más se una a estas cifras y las vaya aumentando poco a poco. Muchísimas gracias. Esperemos que tengas una buena semana.
Igualmente.
Vamos a la pausa. Volvemos enseguida.
Desde Washington, Estudio.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, USA. Por la Voz de América y el Sistema Voazar.
Y nos vamos hasta la sala de redacción de boanoticias.com. Hay una información muy importante. El gobernador de Texas, Rick Perry, ha anunciado que está dispuesto a enviar la Guardia Nacional de su estado para proteger la frontera. Esa información surgió en el curso de las últimas horas y queremos tener algunos otros detalles a propósito de ella. Los muy buenos días para Flavio Villacorta. Flavio, buen día. Cuéntame, ¿qué es lo que decidió el gobernador Perry?
Bueno, todavía nada, pero podría anunciar este lunes el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México para aumentar la seguridad y presumiblemente para frenar la llegada de niños centroamericanos que viajan sin compañía. Lo que sí está claro es que el anuncio o un anuncio va a ser hecho en una conferencia de prensa programada para las 2:00 p.m. en Austin, que es la capital del estado. Pero los periódicos de Texas, incluyendo The Monitor, The McAllen y otros, aseguran que el senador estatal Juan Hinojosa confirmó que Perry planea desplegar 1,000 guardias nacionales en un periodo de un mes. No está claro la misión específica, pero que sí lo va a hacer. Y si te recuerdas, uh-huh. ese fue un pedido que había hecho el gobernador al presidente Obama cuando visitó Obama Texas el 9 y 10 de julio pasado.
Exacto, y precisamente eso es que venía a la mente, Flavio, porque ese fue uno de los primeros pedidos que se hizo y tuvo mucha repercusión aquí en el Congreso cuando decían de que no era necesario enviar Guardia Nacional, sino ejercitar otro tipo de controles. Así que este tema va a ser muy importante durante esta jornada.
Así es. No olvidemos eso sí, que el gobernador Perry está contemplando competir de nuevo por la nominación republicana a la presidencia, algo que ya intentó anteriormente.
Exacto.
Y entonces esto podría ser una movida política.
Exactamente. Bueno, todo en el tablero político siempre tiene un espacio. Muchísimas gracias, Flavio, y visiten ustedes, amigos oyentes, nuestra página en internet www.boanoticias.com y también nos pueden seguir a través de las redes sociales.
Desde Washington, Estudio 45.
Y lo último en las tendencias de la tecnología están en la feria que se inauguró en Gran Bretaña. Damos la bienvenida otra vez a Gesell Tobías y aquí está el segmento de tecnología.
Para los amantes de la tecnología, 2014 podría ser recordado como el año del dron. Entre los 200 objetos expuestos en la exhibición de dispositivos de este año, en el Reino Unido, los vehículos aéreos no tripulados se encuentran entre los más populares. Tome, por ejemplo, el Phantom 2 Vision Plus, una cámara aérea con un sistema de estabilización sin precedentes para video y fotografía aérea personal. La cámara graba video en HD, fotos de 14 megapíxeles e incluye un sistema de GPS o piloto automático integrado, lo que permite a los usuarios centrarse en conseguir la toma perfecta en lugar de preocuparse acerca de las habilidades de navegación. Con un precio de poco más de $1,500, el experto en tecnología Steven Graves dice que la expectativa que rodea a este dispositivo es justificada.
Creo que son muy interesantes, ya que potencialmente significa que cualquiera será capaz de utilizar estos tipos de tomas de helicóptero que antes solo estaban disponibles para Steven Spielberg y Martin Scorsese y los cineastas de Hollywood.
Para aquellos que prefieren tomar fotos personales de ellos mismos, conocidos como selfies, también hay novedades interesantes. Usando un sensor de Microsoft Kinect, este software permite a los usuarios escanearse a sí mismos 360 grados, que después se envían a Shopify, una empresa que transforma las imágenes en figuras tridimensionales personalizadas.
Eventualmente, como en los próximos 3 años, todos vamos a tener sensores 3D en nuestros teléfonos también. Ya no vamos a tomar fotos, vamos a tomar estos modelos 3D.
Otros aparatos populares en la exposición incluyen un monociclo que se autoequilibra y un mini amigo robot que puede moverse libremente, responder a movimientos de la mano y bailar al ritmo de sus canciones favoritas. Gesell Tobías para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y nos vamos. La música hoy está a cargo de Brett Eldredge. Y el tema se llama Beat of the Music. Que tengan una excelente semana. Disfruten su día.
I just met you a couple hours ago. My last night in town, hey.